no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro. Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota. Vayamos juntos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, uno de los grandes acontecimientos del fin de semana para el fútbol mexicano, entre comillas, grandes, podría ser la presentación de Irving Lozano. Ha sido incluido en el equipo de Carlo Ancelotti para enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Pablo Viruega, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, saludo con mucho gusto, bienvenido a Cronómetro.
Igualmente, David, vamos a platicar, por supuesto, también de la jornada en la Liga MX. Buenos partidos, o al menos partidos con gran expectación. El caso de Cruz Azul Chivas, también el de Tigres León. No olvidar el América Atlas que juegan este viernes. Y, por supuesto, el US Open, que está a la mitad del torneo, pero ha habido buenas historias que contar, ¿no?
Correcto. Y también entramos ya a la franja final del cierre de registros en el fútbol europeo. Y por lo tanto también nos metemos en la gran novela del verano que ha sido la de Neymar. A ver dónde termina Neymar, si termina jugando en el Barcelona, en el Madrid o por la fuerza, entre comillas, en el Paris Saint-Germain. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al último Cronómetro de la semana. Es viernes de predicciones, mañana podría ocurrir el debut del Chucky y nada menos que ante la Juve. Neymar se aleja del Barcelona y tendremos también otros temas que tienen que ver con el fútbol mexicano. Pero arrancamos con los titulares de la jornada en Cronómetro.
Los titulares son presentados por Toyota. Vayamos juntos.
Caixinha Boy, Cruz Azul enfrenta al Guadalajara, las Chivas. Los dos llegan presionadísimos a este partido, pero te pregunto, si tuvieras que elegir uno, Caixinha o Boy, ¿quién llega con más presión al partido de este sábado en la cancha del Azteca?
Mira, lo podría resumir de esta manera, David, con el siguiente titular. Los dos están en grandes apuros, los dos les conviene mejor jugar bien, los dos les conviene sin palabras. Hablar menos y jugar más, eso es lo que les conviene a los dos. Caixinha para mí, David, está en más aprietos. Caixinha está bajo más presión, lleva más tiempo
más
trabajando
presión
con
que
el
Tomás
equipo.
Boy.
9 puntos de 27.
Ya te claro, vi, por ya supuesto, viste los David. Números ver, de Tomás Caixinha, Boy con Chivas. Son realmente raquíticos.
Sí, no,
son,
de acuerdo, David, pero ¿quién lleva? Pero que bueno, no me vas a decir que los de Caixinha son muy buenos. 9 puntos de 27 posibles. ¿Quién lleva más tiempo trabajando con el equipo? ¿Quién tendría bajo la continuidad y bajo el conocimiento del plantel tener más y mejores resultados? ¿Caixinha?
No,
Caixinha lo trajeron
algo
para sacar un equipo de...
Yo agregaría algo más importante, Pablo. ¿Quién tiene más plantel? ¿Quién tiene más inversión? ¿Cuál es de mayor costo? Realmente Cruz Azul ha logrado ponerse al nivel en cuanto a planteles de Monterrey, de Tigres, de América, de esa clase de equipos tiene Cruz Azul. Yo pongo morbo y realidad. La realidad, el morbo es porque pensamos que alguno de los dos podría perder el trabajo. Pero la realidad es que ni Chivas ni Cruz Azul son lo que prometen ser. Cruz Azul es un equipo que no juega bien, no juega bien, no convence a nadie, ni a sus propios aficionados convence Cruz Azul, ni a sus propios jugadores yo creo que convence Cruz Azul. Y Chivas, Pablo, la verdad es que Chivas ha tenido algunas muestras de buen fútbol, pero vuelve a caer en lo mismo. El Guadalajara no defiende, no ataca, no hace nada bien, no ha logrado un equilibrio, no ha logrado una continuidad.
Sí. Y es que ninguno de los dos, David, ninguno de los dos ha logrado cumplir las expectativas. Por eso yo creo que tiene más presión Caixinha, porque lleva más tiempo trabajando con el equipo. No hay que olvidar, sí, los dos llegaron como salvadores de estas dos instituciones, pero uno llegó casi
me estás
al final
diciendo
de un
entonces
torneo,
que,
como el caso
me
de Tomás
estás diciendo
Boy.
Entonces que en Chivas no pasa nada, que Chivas se puede tirar a la hamaca o cruzarse de brazos y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa
no,
con el resto
no,
del torneo.
No,
¡Pablo Viruega! ¡Cinco torneos sin liguilla! Sería el quinto torneo sin liguilla para
bueno,
el Guadalajara,
y
para
Cruz
las
Azul,
Chivas.
¿Qué me dices? ¿Y Cruz Azul qué me dices?
Ah, bueno, Cruz Azul,
Cruz
también,
Azul qué me dices.
También tiene su historia.
Olvídate de la liguilla. Los títulos son los que valen. Pues trajeron sí. a Caixinha para los títulos, trajeron a Peláez para los títulos y no han podido resolverlo.
De
Entonces,
acuerdo.
¿Quién está bajo mayor presión? ¿Caixinha o Tomás Boy?
Es un dilema, no. tienes toda la razón.
Bueno, vamos con el siguiente tema. Y vamos con el América. Desde que Tigres lo eliminó en la League's Cup, el América llega 3 partidos sin ganar. Esta noche visita al Atlas. Sin pretextos el América, porque tiene algunas bajas, pero ¿no debe haber pretextos, David?
Pues el problema es que Atlas ha sido un equipo, con el señor Leandro Cufré, con todo respeto, un equipo pues que no pasa nada con el Atlas, inexpresivo, inconstante. Realmente no le encuentro el fútbol al Atlas. Y el América, a pesar de las ausencias, de las lesiones, que por cierto se confirma que le han perdonado la fecha de suspensión a Aguilera, bueno, no se la han perdonado, ha procedido la apelación del América por la doble tarjeta amarilla y el central argentino va a jugar esta noche en el Estadio Jalisco. El América ha sacado personalidad, ha sacado carácter, temple en momentos complicados para poder obtener resultados, hay que decirlo. Hoy veo al América gran favorito para mantenerse invicto en el Estadio Jalisco. ¿O le das oportunidad al Atlas?
Ahora, de acuerdo, David. Y este quizá, y este quizá, no, por supuesto, el Atlas no. Como bien dices, es un equipo gris, un equipo que no pasa nada, sin personalidad. Pero, a ver, en América creo que, independientemente de las bajas, de que lleva 9 canteranos, de que probablemente veamos el debut de alguno de ellos, es un equipo que tiene profundidad en el plantel, que no debe de presentar ningún pretexto, que está ante la mejor oportunidad de salir. No quiero decir de este bache porque, a ver, muchos podrían escudar que están invictos las Águilas del América. Sí, pero el desempeño, el juego que han mostrado no es el que se esperaba con Miguel Herrera. Esta es la mejor oportunidad para conseguir una victoria, para salir de ese mal problema, para salir de esa mala racha, de esa falta de convencimiento que tiene el equipo. Y no puede haber pretextos. No puede haber pretextos como suele ponerlos Miguel Herrera. Porque eso sí lo sabe hacer Miguel Herrera. Si las cosas no se le dan este viernes por la noche, ya lo escucho en la conferencia de prensa, tuvimos lesionados, bajas, el árbitro
ahora
nos jugó mal.
Perdóname, Pablo, pero
en lugar
ahora,
de ver,
hasta
en lugar
Miguel
de ver
Herrera
lo que
no
le
ha tenido
falta.
Que utilizar los pretextos, porque el América ha estado a la altura, se ha comportado a la altura hasta ahora. En toda esta, vamos a llamarle revolución o tormenta del verano, donde se fue Marchesín, se fue Mateus Uribe, se fue Edson Álvarez, las lesiones de Castillo, las lesiones de ¿quién más por ahí? La de,
sí, de acuerdo,
momento,
David, pero no, pero
Henry
no.
Martín,
a ver, pero no el América.
Ibargüen,
no, el América es un equipo de élite que tiene un plantel profundo, que tiene,
bueno, sí,
que tiene la economía para tener jugadores de sobra.
Sí,
entonces,
bueno, ya,
entonces,
para
no
eso traen.
Y menos contra
para
el
eso
Atlas.
Traen al paraguayo Richard Sánchez del presente Olimpia y para eso traen también a un delantero, centro delantero uruguayo, Viñas, muy jovencito, 21 años. Para tratar de tener ese sistema, Pablo, que han puesto de moda los equipos de Monterrey. Tener planteles competitivos de 18, 19 jugadores de primer nivel. Tener recambio en cada posición, tener competencia interna. Tener jugadores para cuando lleguen los problemas de lesión. Bueno, el Chucky Lozano entró en la convocatoria, fue llamado por Carleto Ancelotti para la visita del Napoli contra el octacampeón, 8 veces campeón defensor, la Juventus. Se presenta en Turín, en casa. Llegó el momento de la verdad para Lozano. ¿Lo ves jugando, Pablo, mañana ya de inicio? Es decir, yo entiendo que no como titular, pero teniendo algunos minutos.
Probablemente tenga algunos minutos, David, porque fue una contratación importante. Fue un equipo que lo firmó por 42 millones de euros. Proviene del PSV con muy buenos números, con credenciales de goleador, con lo que hizo y lo que conocemos del Chucky Lozano. Además de que sabemos que es un jugador que viniendo de la banca puede llegar a destabilizar en algún partido. No lo sé si ante la Juve, no lo sé si en la Liga Italiana, porque todavía no hemos tenido un experimento, una muestra de ello. Pero sí hemos visto a lo largo de su carrera que Lozano, sea como titular o viniendo de la banca, puede llegar a ser ese cambio importante de ritmo en cualquier partido. Ojalá que juegue, ojalá que así sea. Yo creo que sí podría tener algunos minutos. Veo un poco complicado que salga como titular, pero si por algo lo firmaron, por algo lo buscaron en el verano, es para que lo pongan a jugar.
Sí, y además la contratación más cara en la historia del Nápoles, eso está está claro, habla por sí solo. Decía Ancelotti que lo piensa utilizar por lo menos algunos minutos. No creo que vaya como titular. Por cierto, hoy el Nápoles anunció la contratación de Fernando Llorente. Llega libre de contrato al acabar la pasada temporada con el Tottenham. No fue renovado, así que se convierte en el compañero de Chucky Lozano. El español, que tiene 34 años, refuerza todavía más el eje del ataque. El Nápoles ya conoció su grupo en la Champions. Le tocó un grupo complicado, como todos. Pero está claro que quiere, primero, pellizcar a la Juventus. Y tiene que comenzar haciéndolo mañana. Y número dos, tratar de convertirse en una sorpresa, por lo menos avanzando algunas rondas de eliminación directa en la Liga de Campeones de Europa. Y el Chucky es parte importante de ese proyecto.
Aunque es muy difícil, ¿eh?
Ah, no, ¿de qué
sí,
es
desde
difícil?
Luego, pero es muy difícil contra la Juventus.
A ver,
un
Pablo,
equipo que no,
yo estoy de acuerdo que
no
es difícil.
Pierde jugando en casa en partidos inaugurales.
Yo creo que es difícil, pero Chucky Lozano está preparado, tiene que estar preparado para ese tipo de retos. Y mañana, por ejemplo, la buena noticia para el Chucky es que no va a estar Chiellini. El veterano defensor de la Juventus se ha lesionado y está fuera de actividad, una lesión importante para Chiellini. Bueno, vamos a la pausa.
La buena noticia sería que jugara, David. La buena
noticia
sería que jugara.
Bueno, pero ya la marcación de Chiellini se la quitó de encima. Bueno, Neymar, ¿en dónde va a terminar la novela de Neymar? ¿Dónde lo ven ustedes el lunes? Yo en Barcelona.
El Correo es presentado por Toyota. Vayamos juntos.
Soy Pablo Martínez. ¿Regresará Neymar o no al Barcelona? Saludos a la mesa del cronómetro.
Del 0 al 10, ¿cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado? Del 0 al 10.
¿Y tú? 9 y medio.
Bueno, ¿regresa o no al Barcelona, Pablo? ¿Cómo se perfila para terminar esta historia?
A ver, este tipo de noticias, cuando se van aplazando y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes, es porque se van a dar, David. Yo creo que Neymar va a regresar al Barcelona. A las dos partes les conviene, a las dos partes salen ganando. Quizás sale ganando más Neymar por el hecho de que va a llegar y va a ganar muchísimo más dinero después de lo que hizo en el PSG. Le fue bien, sin embargo, con las lesiones que tuvo, pues no pudo mostrar ese gran nivel. Pero sabemos que también Neymar en el Barcelona entregó muy buenos resultados. Para mí, va a acabar en el Barcelona.
Bueno, de acuerdo a los reportes que hay, la última oferta del Barcelona rondaba los 130 millones. Rondaba los 130 millones de euros y una cesión, o lo que pretendía el Paris Saint-Germain, eran 130 millones de euros en efectivo, la cesión de Dembélé, además de dos traspasos, el de Rakitic y el de Todibo, el central y mediocampista de contención joven francés que viene del Toulouse. Nada más falta que el jeque quiera la Sagrada Familia, ¿no? Se lo decía ayer a José Ramón, si quiere se la envuelven en Barcelona para llevar, o qué quiere llevarse, el monumento a Colón, o qué pretende. Yo creo que también la gente del Paris Saint-Germain está haciendo su juego, Pablo, en venganza a cómo se ha comportado Neymar. Se la están haciendo cansada, como decimos por ahí en el barrio. Hasta el último momento lo van a aguantar. Neymar no va a jugar más en el Paris Saint-Germain. No quiere jugar en Paris Saint-Germain. Lo van a terminar cediendo al Barcelona. Pero se la están haciendo cardíaca, cansada, para que le duela. Bueno, sí. Pablo, Pumas tiene 4 derrotas en sus últimos 5 partidos de liga. Hay que tenerle paciencia a Michel.
Yo creo que sí, David, hay que tenerle paciencia porque, bueno, a ver, empieza en el fútbol mexicano, empieza con un equipo que ha tenido problemas, si bien es cierto no ha dado los resultados, es 11 en la tabla general, el calendario es muy complicado para Pumas y también pensar en un cambio que una institución como Pumas no lo hace muy seguido a mitad de la temporada, le vendría hasta peor para Pumas hacer un cambio con el calendario que le queda, Toluca, América, Cruz Azul, Santos, Chivas, León, Gallos. Vaya, es de lo mejor que le viene en el calendario o de lo más difícil que le viene. Entonces, yo creo que hay que tenerle paciencia. Desafortunadamente, esa palabra en los directivos, en el fútbol mexicano, en los torneos cortos no existe. Y quieren resultados inmediatos. Para mí, yo creo que este equipo puede llegar a superar las expectativas, puede llegar a a jugar mejor e incluso, a ver, eso 11 de la tabla general, David, tú lo sabes, el fútbol mexicano, tarde que temprano, en una buena racha, te puedes meter a la liguilla.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que ayer la derrota de Pumas no es que estuviera presupuestada, pero vamos, fue normal. Ayer el plantel de Rayados es un plantel de 90 millones de dólares, el más caro del fútbol mexicano. El de Pumas es mucho más bajo, no están en el mismo nivel competitivo. Y Pumas peleó, hubo un par de atajadas de Barovero, a dos remates de cabeza que fueron peligrosos, uno de Mora, el otro del defensa central, que pudieron haber cambiado la decoración del juego o hacer más competitivo, más decorosa la derrota de Pumas. Ha tratado de cambiar Mitchell, ayer no llevó ni siquiera, la barrera no lo llevó ni siquiera a la convocatoria, dejó en la banca a Carlos González, sí, el paraguayo, el goleador, ha tratado de hacer algunos cambios en el equipo. Yo creo que Pumas va a competir donde tiene que competir, por meterse a liguilla. Confío en que, como dice Pablo, se mantenga ahí en el décimo, noveno, octavo y que aspire a un lugar para meterse en la fiesta del fútbol mexicano.
Bueno, y hablando precisamente de esa fiesta, de esa final, Tigres y León se enfrentan este fin de semana y recordemos lo que fue precisamente la final del torneo anterior. ¿Veremos algo similar de aquella final, partido cerrado, de un solo gol? ¿Crees que se ve algo parecido?
Pues espero que no, porque la final fue terriblemente mala, aburrida. León ha vuelto a jugar bien al fútbol con esa combinación de Mena y de JJ Macías. El mexicano anda en un plan igualmente bueno, como el que tuvo la temporada anterior, y sabemos que Tigres puede dar más de lo que ha dado hasta ahora. A mí Tigres no me ha gustado, pero tiene equipo y tiene jugadores para dar mucho más. Todo hace indicar que podemos ver un gran partido de fútbol, pero ya nos llevamos una gran desilusión en mayo pasado, Pablo. ¿Quién dice que no volveremos a lo mismo? A sí, tropezar con la sí. misma piedra.
Aunque no, yo creo que aunque al ser un partido de temporada regular no es la misma presión que una final. En la final, además, los partidos de ida y vuelta se juegan de una manera distinta, hay mayor presión, hay mayor cuidado, mayor defensa en el partido de ida. Se esperaba un partido más abierto en la vuelta. Lo que sí es que León empieza a recuperar, o al menos así se ve, el nivel que tuvo en el torneo anterior. Busca su tercera victoria como visitante, viene de golear 4-0 al conjunto del Querétaro, que bueno, pues es el líder general, aunque no lo crean. Yo creo que viene bien, ¿sabes?, el conjunto de León. Tigres, mira, a mí no me preocupa Tigres, porque Tigres es un equipo con demasiada experiencia, David, que sabe en qué momento puede apretar, sabe en qué momento se mete a la liguilla, y ahí es peligrosísimo.
De acuerdo. Y yo creo que León, por lo menos, intenta jugar bien al fútbol. Eso hay que agradecérselo a Nacho Ambriz. Y estoy de acuerdo contigo. Tigres y Ferretti saben cuándo hay que apretar y cuándo hay que relajarse. Bueno, vamos a la pausa. Vamos, regresamos con las predicciones. Las predicciones de cronómetro. Tenemos predicciones interesantes. Un fin de semana. Así que quédese con nosotros. Vamos hacia el otro lado del estudio, Pablo. ¿Te parece bien?
Bueno, vamos, venga. Ahora sí va a estar más complicada la predicción. No va a ser tan fácil, ¿eh?
Continuamos viendo Cronómetro, presentado por Toyota. Vayamos juntos.
Antes, ¿cómo nos fue la semana pasada? El viernes, ahí para la estadística, el señor Mercader ganó 1-0, ¿no? 1-0 le ganó Mercader a Pedrosa en un duelo muy cerrado y muy aburrido. Bueno, no es cierto, el duelo, los pronósticos.
Ratonero, ¿no?
Jugó a la defensiva Pedrosa, como suele hacerlo. Vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para esta semana. ¿Te parece bien, Pablo? Comenzamos con el duelo en la segunda jornada de la Serie A en Italia. La Juventus recibe, se presenta en casa, venció en la fecha 1 al Parma 1-0, frente al Nápoles, que viene de vencer 4-3 a la Fiorentina en Florencia. ¿Quién gana, Pablo?
Bueno, creo que es difícil ir en contra de Juventus, pero aún así me la voy a jugar, no a que gane el Napoli, por supuesto, pero sí a un empate, fíjate. Creo que puede empatar el Napoli, va a ser muy complicado. Veíamos los números de la Juventus, es un equipo que difícilmente pierde en casa, partido inaugural, y además ante la Juve tiene marca de 9 ganados, 2 empatados, va a ser el tercer empate en esta serie, un perdido, por eso es que no me voy a arriesgar tanto, pero voy a tomar un riesgo del empate.
Bueno, comentaba yo que eran buenas noticias, entre comillas, para el Nápoles y para Chucky Lozano, que no jugara Chiellini, que por cierto tuvo un problema de rodilla, ligamento de rodilla, estará de cinco a seis meses fuera. Está fuera de aquí a diciembre para la Juventus. Pero en su lugar va Matthijs de Ligt, el jugador holandés que fue contratado por 70 millones de euros procedente del Ajax. Yo creo que en casa gana la Juventus, que es el campeón defensor de la Serie A. Sí. Bueno, ahora vamos con el Chucky. Pablo, ¿anota o no anota Irving Lozano?
Bueno, primero que sea titular.
No, titular no va a ser. Va a jugar, titular no va a ser.
No va a ser. Ok, por eso. Y que juegue, que logre tener minutos significativos. Pero estás hablando de la Juventus en casa, uno de los mejores equipos del campeón. La manera como se defiende, no va a anotar el Chucky Lozano. Ojalá me equivoque
no
para
anota
todos
el
los aficionados. Y para que tengan de... No, y para que tengan de qué hablar durante más de 48 horas seguidas, pero no va a anotar.
Bueno, llevo uno a tu postura. Creo que además Lozano va a jugar una posición diferente en el Nápoles. No es lo mismo jugar en Holanda. En Holanda hizo muchos goles. En Holanda realmente se convirtió en el goleador que nunca había sido, ni siquiera en el fútbol mexicano con el Pachuca. Pero aquí creo que su función va a ser diferente. Va a tener que servir pases para que otros rematen, generar fútbol. Por eso me uno a Pablo, no anota el Chucky Lozano contra el Juventus. Eso no significa que tenga una buena presentación. Bueno, Cruz Azul Chivas, el duelo más interesante de la jornada 8 del torneo mexicano, mañana en la cancha del Azteca. Ya hablábamos de la presión, Pablo. ¿Con quién te vas?
Yo me quedo con Cruz Azul. Creo que Cruz Azul puede salir adelante.
La más fácil, Victoria, Pablo. Te fuiste con la más fácil.
Es muy importante. Ah, bueno, ninguno de los dos son fáciles, David. Los dos son bastante malos.
Los dos son complicados.
Están jugando bastante
para
mal.
Encontrar el fútbol en los dos realmente hay complicación.
Es un volado, ¿no?
Sí, de acuerdo contigo. Pero bueno, pones Cruz Azul entonces.
Es un volado.
Pones Cruz Azul.
Cruz Azul. Yo me voy con Cruz Azul, exacto.
Bueno, hasta ahora Pablo ha sido muy conservador. ¿Tú? Empate, Juventus-Nápoles, no anota el Chucky, Cruz Azul en casa. Yo me la voy a jugar.
David.
Me la voy a jugar.
Empate contra la Juventus. Pero empate contra...
Para mí Chivas
no puede ser conservador.
Sería el gran resultado de Tomás Boy desde que tomó a las Chivas, ganar en la cancha del Estadio Azteca en medio de la presión, en un momento fundamental cuando parece que otra vez Chivas le da la espalda o se aleja más de la posibilidad de meterse a una liguilla. Tienen que pasar muchas cosas, casi un milagro para que Chivas gane, pero confío en que eso pase. Pablo, te mando un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, David, también podría ser un milagro para Cruz Azul, que gane. Un abrazo.
Es verdad, va a ser una noche de milagros entonces en el Azteca. Pásela bien.
Seguro.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.